como iglesia este año estamos meditando y memorizando Efesios capítulo 6, Efesios 6 del versículo 10 al versículo 20, nos habla de la armadura de Dios. Como cristianos estamos en una guerra, estamos en una batalla, estamos en un combate. Nosotros como cristianos somos soldados en el ejército de Dios. Pero ya aprendimos en los meses pasados que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Esto es algo muy, muy importante. El apóstol lo recalca dos veces. Versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Esto es muy importante, tenemos que ponernos toda la armadura de Dios por tres razones. La primera razón está en el versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. La segunda razón está en el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y la tercera razón está en el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Esta tarde nos toca considerar el versículo 12, una de las razones por las cuales urge, es importante que nos pongamos toda la armadura de Dios. Este versículo nos da una descripción de nuestros enemigos. En una pelea, en una batalla, en un combate, en una guerra, es muy importante que conozcamos a nuestros enemigos. En las competencias aún estaba viendo en el básquetbol y en el béisbol. Lo que hacen ahora los managers es ver videos del equipo contrario para saber los planes, la estratégica, cómo juegan los ejércitos de hoy. Por supuesto, ustedes saben de China lo que pasó en semanas pasadas, el avión norteamericano que fue descubierto espiando China y aterrizó, bueno, forzadamente aterrizó en una de las islas de China. ¿Pero qué estaba haciendo Estados Unidos con un avión espía en China? Obviamente estaban tratando de descifrar qué está haciendo China en cuanto a sus arsenales, tratando de saber cómo, qué está haciendo el enemigo. Es muy importante saber del enemigo. Ahora, en la guerra del cristianismo contra el diablo, es muy, pero muy importante saber quién es nuestro enemigo. De hecho, yo creo que hay muchos cristianos derrotados, muchos cristianos vencidos, mediocres, débiles, porque no toman en cuenta al enemigo. Saben que existe un diablo, pero hasta ahí. Realmente no reconocen su existencia, no reconocen su enemistad, no se alistan, no están alarmados. No se preocupan realmente por el diablo y sus secuaces. Y lo que pasa es que realmente no lo conocemos. Ahora, les voy a decir la verdad, pero no le digan a nadie fuera de esta iglesia. Cuando estaba haciendo este estudio, me empezó a dar miedo. Puse a estudiar al diablo y de verdad, hermanos, me empezó a dar miedo. Espero que después de este servicio, todos los que están aquí presentes de verdad le tengan miedo al diablo y sus secuaces. Después de ver lo que dice este versículo, ninguno debe salir de las puertas de esta iglesia sin el escudo de la fe, sin la espada del Espíritu, sin toda la armadura de Dios. Vean lo que nos dice el versículo, versículo 12, Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La primera lección que vemos en este texto es que la batalla del cristiano no es una lucha contra personas como nosotros. Nos dicen, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esta es una expresión que significa contra seres humanos, de sangre y carne, huesos, tendones, como nosotros. No se trata de eso. No se trata de una guerra de rifles y cañones y balas disparando a otros seres humanos. Se trata de una guerra más difícil. ¿Saben por qué? Porque el enemigo es invisible. Es invisible. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Se trata del diablo y sus secuaces, los cuales son invisibles. Sí, se pueden transformar. Y se pueden transformar en hombres, se pueden transformar, pueden usar a gente, animales, cosas, aún el clima. Pero generalmente aprovechan, y son muy astutos, aprovechan que son invisibles, que no los vemos, no los notamos. Tal vez te ha ocurrido a ti como cristiano, estás sentado, y de repente entra un pensamiento increíble, y piensas tú, ¿por qué estoy pensando esto? Estás leyendo tu Biblia, y te entran pensamientos aún de blasfemia, y piensas tú, ¿por qué me está ocurriendo? ¿De dónde? Es el diablo, hermanos. El diablo y sus secuaces son muy astutos, muy crueles, son invisibles. Ahora, antes de seguir a la siguiente lección, noten que el apóstol dice que es una lucha. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Esa lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha, y la palabra que usa es muy interesante. La lucha, aquí en este término griego, no se trata de la lucha de una guerra, de una batalla. Se trata de la lucha olímpica, es decir, de la lucha personal. La guerra que tenemos contra el diablo y los espíritus invisibles se trata de una lucha personal. No es que el diablo deja caer una bomba sobre la iglesia. Es una lucha de cristiano contra espíritu diabólico. Personalmente es la lucha. Y de verdad es una lucha que es real, una lucha que es antagonística, una lucha a muerte. Les voy a leer, pensé los niños, pero a todos nos gusta leer historias. Les voy a leer un poquito del progreso del peregrino. Cristiano el peregrino se encuentra con Napoleón, que representa, por supuesto, al diablo. Entonces Napoleón se tendió a todo lo largo del camino frente a Cristiano y dijo, no creas que tengo miedo, más vale que te prepares para morir, pues te juro por todos los poderes infernales que no darás ni un paso más, ahora mismo me apoderaré de tu alma. En ese momento, Apolión lanzó un dardo ardiendo el corazón de Cristiano. Pero Cristiano sacó su coraza y lo atajó. Cristiano entonces desvainó su espada y se preparó para la batalla. Apolión llegó hasta él furioso, arrojando dardos tan gruesos como el granizo. Unos golpearon a Cristiano por encima de la coraza y otros por debajo, hiriéndolo y causándole mucho dolor a pesar de todo lo que hizo para defenderse. Entonces perdió un poco el equilibrio y por poco se cae. Al ver esto, Apolión vino hacia él con toda su fuerza. En eso, Cristiano se acordó de la oración eficaz y cobró ánimo. Lucharon en medio del camino por más de media hora y Cristiano casi pierde toda su fuerza, ya que había derramado mucha sangre y estaba completamente exhausto. Apolión se dio cuenta de que Cristiano se debilitaba más y más. Aprovechando de esto, agarró a Cristiano y lo tiró al suelo. Entonces la espada de Cristiano salió volando. Ahora, dijo Apolión, estoy seguro de que te he capturado. Y poco le faltó para matarlo a puros golpes. Pero por obra de Dios Todopoderoso, cuando Apolión le asestaba los últimos golpes para acabar con él de una vez por todas, Cristiano logró alcanzar su espada con la mano, cobrando así nuevas fuerzas. Agarró la espada con absoluta firmeza y dijo, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. A la vez que lo embistió con una estocada certera, haciéndole caer de espaldas como si lo hubiera herido de muerte. Haciendo acopio de toda su fortaleza, Cristiano se puso de pie y caminó hacia Apolión exclamando, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Apolión ya no pudo soportar más, abrió sus alas y oyó y huyó volando. Y vuelve a ser atacado, por supuesto, el peregrino. Es una lucha, y es personal. No se trata de que El diablo está contra el pastor nada más. No se trata de que el diablo y sus secuaces están contra la iglesia en una pluralidad. Sí están contra nosotros, pero la lucha es individual. Es usted contra el diablo. De eso se trata. Muy bien, la segunda lección de nuestro texto, además de que nos enseña este texto que nuestro enemigo es invisible, nuestro texto nos indica que nuestro enemigo es una pluralidad. ¿Para qué quiero decir con esto? El diablo es uno, pero se trata del diablo y sus ejércitos. Porque vean lo que dice el versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, plural, potestades, plural, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, plural, contra huestes. ¿Saben qué significa huestes? ¿Qué significa huestes? Escucho. Ejércitos. Son muchos, hermanos. El diablo es uno, pero tiene un ejército muy, muy grande. Si la interpretación de Apocalipsis 12:4 es correcta, el diablo engañó a la tercera parte de los ángeles que Dios creó. Lo que quiere decir que el diablo tiene millones de ángeles a su servicio. Yo creo que, basado en Judas 6, que hay muchos que ya fueron mandados a las prisiones eternas, pero yo creo que el diablo tiene a su disposición, puede mandar aún contra una persona miles de diablos. Nuestro Señor Jesucristo estaba visitando una región que se llama Gadara y se encuentra con un endemoniado. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? El endemoniado le contestó, me llamo Legión, porque somos muchos. Hermanos, el diablo es uno, pero tiene un ejército de miles y millones de espíritus invisibles y todos están contra ti en la cristiandad. Efesios 6:12 es muy claro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes. Son muchos, hermanos. En tercer lugar, nuestro texto, y es aquí cuando me empezó a dar más miedo, nuestro texto nos enseña que nuestro enemigo es poderoso. Noten la descripción. Son principados, son potestades, son gobernadores de las tinieblas de este siglo. Literalmente ahí es una sola palabra. Es la palabra griega que significa gobernadores cósmicos. Son huestes, es un ejército espiritual de maldad en las regiones celestes. Este versículo claramente nos enseña que nuestro enemigo, el diablo y sus secuaces, sus espíritus, sus ángeles, son poderosos. El diablo es tan poderoso que se atrevió a pelear contra el arcángel Miguel. El diablo y sus espíritus son tan poderosos que se atrevieron a pelear contra nuestro Señor Jesucristo en el desierto del Calvario también. Hermanos, amigos, el diablo no es un gatito. El diablo es un león, es una serpiente, es un dragón, es un dragón. Su poder es tanto, 2 Corintios 4:4 dice, que él puede, con su poder, cegar a los hombres para que no vean la luz del Evangelio. 2 Corintios 4:4. Bueno, me estaba leyendo el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierdan está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo es tan poderoso que él puede cegar las mentes de los humanos. Y realmente por eso, y claro, la depravación del hombre. Realmente por eso, usted puede testificar a una persona, claramente enseñar en los versículos, en el hebreo y en el griego. Puede ilustrarle, puede llevarlo a la estufa y decirle, pon la mano en el fuego de la estufa, así va a estar el infierno. Puede usted demostrarle las maravillas de la naturaleza, puede usted demostrarle las estrellas, puede usted demostrarle el poder de Dios, y aún así esa persona seguir en las tinieblas. ¿Saben por qué? Porque el diablo lo ha cegado, por eso. El diablo es todopoderoso en cuanto a eso. El diablo y sus secuaces fácilmente tumbaron a Noé. Noé, el que vio el diluvio, el que se salvó en el arca, Noé cayó. Moisés, el que hizo las plagas al salir de Egipto, el que veía a Dios cara a cara, Moisés cayó derrotado por el diablo. Sansón, el hombre más fuerte que ha existido, cayó. Salomón, el hombre más sabio que ha existido, cayó. Pedro, el gran apóstol que estuvo al lado de nuestro Señor Jesucristo, el diablo, dice la Biblia, lo zarandeó como a trigo. Hermanos, el diablo no es un gatito. El diablo es un león. O me temo que muchos cristianos no saben del poder del diablo y de sus espíritus. En cuarto lugar, aprendemos de nuestro texto que nuestros enemigos tienen autoridad mundial. Nuestros enemigos, el diablo y sus espíritus y sus ángeles, tienen autoridad mundial. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es más, al diablo se le llama el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, tienen autoridad a nivel mundial. Usted lea Job, capítulo 1, es increíble lo que pasa. El diablo manda a los sabeos y a los caldeos, y estos asesinan a los criados de Job y roban su ganado. El diablo manda que caiga fuego del cielo, quema las ovejas de Job y los pastores. El diablo manda un gran viento a la casa donde estaban los 10 hijos de Job, y todos mueren el mismo día. 7 hijos y 3 hijas. ¿Alguien me va a decir que el diablo no tiene poder? Hermanos, el diablo y sus espíritus son muy, pero muy poderosos. Tienen autoridad a nivel mundial para hacer el mal. Es por eso que Hitler existió. Hay personas que investigan la psicología, la familia de Hitler. ¿Cómo es posible que haya existido tal hombre? El diablo. El diablo. Es por eso que hay tanto sida, tanta guerra, tanto odio, tanta pornografía, tanto materialismo, tanta codicia, tanto borracho, tanto secuestrador, tantos rebeldes, tantos desobedientes. El sistema mundial, hermanos, está en las manos del enemigo. El sistema mundial está en las manos del diablo. Cristo dijo, el príncipe del mundo viene. Ahora, por supuesto, en Job, recuerdan, el diablo no pudo hacer nada, a menos que Dios le diera permiso. Dios le dio permiso. La autoridad del diablo está limitada por Dios. Pero de todas maneras, no olvidemos que ellos tienen poder sobre este siglo, sobre este mundo, aún sobre el clima. Es más, vean Efesios 2:2. Creo que es Efesios 2:2. Sí. Efesios 2:2. Nos dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De verdad, hermanos, esto no es un juego, es una batalla, es una guerra, es un combate, y el diablo y sus secuaces son poderosos, invisibles, tienen autoridad. En último lugar, nuestro texto nos enseña que nuestros enemigos luchan contra nosotros aún desde las regiones celestes, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, si ustedes me preguntan qué significa eso, ¿saben qué les voy a decir? No sé. Honestamente, no sé qué significa esto de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entiendo lo que es huestes de maldad, en huestes espirituales, entiendo eso, pero no entiendo exactamente lo que quiere decir con que nuestros enemigos están aún en las regiones celestes. Daniel nos da algo de información en cuanto a esto. Daniel 10 nos dice, Daniel 10 y versículo 12, Daniel 10, versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora vean el versículo 19. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Hay principados, hay potestades involucrados en la batalla del cristianismo, y en los lugares celestes hay diablos y espíritus que batallan contra nosotros. Judas, es muy interesante este libro, nos dice en el libro de Judas que cuando el diablo contendía con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, una vez más, ¿qué significa eso? No sé, pero nos dice mucho, aún en cuanto a nuestros cuerpos físicos. El diablo es cruel, el diablo es muy astuto, el diablo es poderoso, y aún tiene sus poderes, sus principados, sus potestades en lugares celestes luchando contra los ángeles de Dios, contra nosotros. Entonces, hermanos, con la información que tenemos es suficiente. No tenemos que entender qué significa eso de espíritus de maldad en las regiones celestes. Con lo que hemos considerado, sabemos que nuestros enemigos son astutos, crueles, por supuesto, potentes, invisibles, tienen autoridad, son muchos, son malos. Entonces, si esto es cierto, y lo es, les iba a decir, si no lo creen, pregunten a los hermanos Guzmán. No les pregunten. La más alta autoridad que tenemos es la Biblia, la Escritura, no la experiencia. Pero hermanos, me temo que muchos cristianos desconocen el poder y la crueldad del diablo. El diablo es cruel, hermanos, aún para enviar enfermedades. Leemos el Evangelio. Es cruel contra nuestras familias. es un malvado. Lo peor del caso es que muchos cristianos salen de sus casas, salen de sus puertas, como si no hubiera nada. Si esto es verdad, y lo es, hermanos, número uno, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Así empieza San Pablo este pasaje, esta exhortación en cuanto a la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, en primer lugar, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros no podemos, tú no puedes, Sansón no pudo, Salomón no pudo, Moisés no pudo, Pedro no pudo, David no pudo contra el diablo. Nosotros no podemos contra el diablo por nuestras propias fuerzas o por nuestra propia sabiduría. Tenemos que fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. El Señor sí podemos derrotarlos. Efesios capítulo 1, en este mismo libro, nos dice el versículo 19, que San Pablo ora para que los efesios sepan de la gran esperanza que tenemos, de la herencia que tenemos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre todo qué? ¿Sobre todo qué? ¿Y? 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 En otras palabras, Cristo está sobre el diablo y sus potestades, sus principales, sobre todo, todo, todo. Todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, el versículo de Filipenses 4:13 lo podemos aplicar aquí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos contra el diablo si nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si realmente estamos nosotros con la sangre de Cristo. Estaba leyendo acerca de la lucha olímpica de los griegos en ese tiempo. ¿Y cómo le hacían los deportistas para ganar la lucha? No sé si ustedes han luchado, jugado las luchitas cuando menos. Pero de verdad, esas luchas se trata de poner a tu oponente con la espalda en el suelo y que se quede ahí un buen tiempo. Y dicen en las olimpiadas de los antiguos tiempos, lo que hacían los deportistas es que se untaban aceite. Se untaban de algo para que al agarrarlo una persona se resbalara. Pero por así decirlo, hermanos, nosotros tenemos que untarnos de la sangre de Cristo. Apocalipsis 12, el pasaje que leímos y que nos habla de este dragón, nos dice Apocalipsis 12 y en el versículo 11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. El diablo es muy poderoso, pero nosotros podemos decir, como peregrino le dijo a Apolión, mas nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Cristo, fortalecidos en Él, es muy importante. Es más, es tan importante esto que San Pablo, antes de hablar de la armadura de Dios, dice, primero, agarren fuerzas en el Señor. En segundo lugar, si esto es verdad, lo que hemos visto, y tenemos la palabra aquí, la experiencia, entonces, número uno, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Número dos, vestíos de toda la armadura de Dios. Hermanos, es absolutamente urgente que te pongas la armadura de Dios si vas a salir de estas puertas, si vas a salir al mundo. Es importantísimo. No me digas que crees en el diablo y sales a la calle sin la espada del Espíritu. No me digas que crees que hay un diablo y sales a la calle sin el escudo de la fe. El versículo es claro. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No me digas que eres soldado de Jesús y no tienes la coraza de justicia, no tienes el yelmo de la salvación, el apresto del evangelio de la paz puesto allá. Importantísimo, hermanos, ojalá que les haya dado miedo esta predicación. Ojalá que entiendan este versículo y qué tan peligroso y astuto y cruel y poderoso es el diablo. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. No me digas que crees en el diablo, pero no oras, no velas, no suplicas al Señor. Muy, pero muy importante. Ahora tal vez usted esté aquí presente y me diga, yo no sé de todo lo que estás hablando, pero según lo que me dijiste, entendí, yo estoy en las manos del diablo. Te voy a ser honesto y sincero. Exactamente, estás en las manos del diablo si no eres cristiano. Y tú no entiendes porque el diablo te ha cegado. Y tú no quieres obedecer porque eres esclavo del diablo. La única manera de ver es que Dios te dé luz. Es que Dios te cambie de corazón. Es que Dios, como dice en el libro de Colosenses, te perdone, te traslade del reino de las tinieblas al reino de Dios. Que te saque del ejército del diablo y te ponga en el ejército de Dios. Es la única manera. Tú tienes entonces que pedirle, rogarle a Dios que te libre de la potestad del diablo. Que te dé luz, que abra tus ojos para que veas la luz del Evangelio. 2 Corintios 4:4 es terrible, donde nos habla del Dios de este siglo, que quita la luz, se cierra los ojos de los incrédulos. Pero el versículo sigue, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él puede abrir los ojos y darte luz. Y cuando tienes a Cristo, cuando tú crees en Él, y para mí esto es lo que me calmó de mi miedo, cuando tú eres un hijo de Dios, el maligno no te toca. Primera de Juan, capítulo 5. Nos dice el versículo 19. Voy a empezar a leer el versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Oremos a Él. Una vez estaba en una clase de cómo enseñar a los niños. Y alguien levantó la mano y dijo, yo creo que no deberíamos de enseñar a los niños del diablo. Y la hermana Alicia, muy sabia, la hermana Alicia Magdalena, muy sabia, dijo, hay que enseñarles a los niños la verdad. Niños escucharon ahora cosas muy feas, pero son verdades. Niños, ustedes necesitan a Cristo. Necesitan pedirle a Cristo que los defienda, que los haga soldados de Cristo. Díganle a Dios, ahí están sentados ahorita, oren y pidan a Dios, Señor, yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hija, yo quiero ser soldado de la cruz. Yo quiero que el maligno no me toque. Yo quiero que tú me protejas. Y Él te va a proteger. Él te va a ayudar. Si quieres ayuda, dime, dile a tus padres que quieres orar. Y antes de salir a la escuela, a cualquier lugar, al trabajo, siempre oremos a Dios. Y el maligno no nos va a atacar. El diablo no puede hacer nada sin el consentimiento de nuestro Dios soberano. Primero, hermano, los cosas están mal.